Bienvenidos a Los Comisionados, un podcast sobre la actualidad de la NBA, desde California y Chile para el mundo.
Los Comisionados.
Episodio 28 de la segunda temporada, grabado un día domingo 18 de julio del 2021 y traído para ustedes como siempre, gracias a nuestro gentil auspiciador oficial, nadie. Estamos aún en esto de que en las finales de la NBA. A lo mejor Milwaukee está solo una victoria de ser campeón. Y vamos a hacer un pequeño recuento de lo que ha pasado en los últimos dos juegos. El juego 4 y 5 de esta serie. Con ustedes yo soy el comisionado Mauricio Vergara. Me dicen Mave. Y bueno, lamentablemente este capítulo no me pueden acompañar ni el comisionado Diego ni el comisionado Lucho. Ambos están con unos problemas de logística. El comisionado Diego está salvando el mundo una vez más en su trabajo. Tiene que estar ahí supliendo a su jefe que está un poco afectado de salud. El comisionado Lucho otra vez le tocó estar atendiendo a su labor ciudadana siendo vocal de mesa. Así que esto ha sido un poco difícil de poder coordinar. Así que por lo mismo voy a tratar de yo mismo, el comisionado Mave, hacerle un pequeño resumen de lo que ha pasado en estos dos últimos juegos. Lo primero que quería recapitular era un poco este juego 4 que se jugó en Milwaukee, este juego tan importante para Phoenix donde ellos estaban arriba 2-1. ¿Qué es lo que pasaba? Si es que Phoenix ganaba ese partido, quedaban 3-1 arriba y el siguiente partido lo iban a jugar en Arizona. Por lo tanto, ellos tenían una muy buena chance de poder estar pensando en cómo cerrar esta serie en 5 juegos. Por otro lado, Milwaukee, que es un equipo que es muy potente en casa, estaba con esta presión. Sabían que dar vuelta un resultado 3-1 es algo muy difícil y ellos querían por lo menos empatar esta serie para poder ir a robar alguno de los juegos a Phoenix y así tener una chance. Entonces, lo primero que quería comentarles de este partido fue la intensidad que tuvieron ambos equipos para poder estar jugando en este juego, especialmente en el lado defensivo. Hubo unos tapones, por ejemplo, ahí bien interesantes entre el tercer y el cuarto, de, por ejemplo, de Mikal Bridges sobre Giannis Antetokounmpo, donde a Giannis lo estaban triple marcando en el poste bajo, o Cam Johnson sobre Jrue Holiday. Y también un poco la fuerza que en este partido tuvo Devin Booker. Él es un jugador que él siempre ha sido muy fino con su tiro, pero en este partido yo creo que él puso un extra en el lado de su fuerza, cómo él era lo potente para abrirse paso con su cuerpo, con su hombro, utilizando todo su peso y su cuerpo contra Jrue Holiday o contra Pat Connaughton, que ambos jugaron muy buena defensa contra Booker. Pero aún así, Devin Booker terminó este partido con 42 puntos. Entonces, este juego que estuvo haciendo Booker, que fue sobresaliente, aún así lo hizo contra una muy buena defensa de los Milwaukee Bucks. Ahora, por otro lado, Phoenix, la manera en que tuvo para enfrentar a Giannis era cómo no lo dejaban penetrar y cómo creaban una muralla defensiva donde podían hacer que él estuviera chocando a cada momento y no pudiera penetrar y entrar a hacer esas bandejas que para él son tan fáciles, especialmente con su cuerpo gigante y largo que ha tenido. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Giannis se dedicó a dominar el partido, pero no solamente anotando. Él tuvo otras intensidades para poder lograr que en este partido marcara una diferencia. Yo creo que la parte como más importante para poder entender lo que pasó en este juego es que en el tercer cuarto Devin Booker anotó 18 puntos. Como les estaba diciendo, él tuvo un partido sobresaliente donde se echó el equipo de Phoenix al hombro y prácticamente él era el único anotador consistente de todo el equipo de Phoenix. En este partido Ayton estuvo muy bajo en su anotación, Chris Paul también estuvo muy bajo, hubo una lesión ahí que él la mantenía un poco escondida, que le está afectando su muñeca izquierda y uno de sus dedos que se lesionó por ahí con una lesión que tuvo contra los LA Clippers hace una ronda atrás, pero que él ha estado minimizando y que no quiere hacerle mucha propaganda. Entonces Booker fue el único del equipo de Phoenix que sacó ahí como a relucir su faceta anotadora. También tuvo por ahí entre medio Jay Crowder que trató de ayudar un poco, pero en realidad este fue un partido para Booker. Y bueno, llegamos nosotros a lo que fue el cuarto, donde Phoenix había estado la mayoría del partido totalmente arriba, siempre liderando, no dejando de que Milwaukee se acercara. pero Milwaukee empezó a hacer unos ajustes. Entonces, cuando comenzó este cuarto cuarto, Phoenix estaba por 9 arriba y empezamos a ver la intensidad de Milwaukee, en especial después de un saque lateral que tuvo Phoenix, cuando ellos iban arriba 89-84. Y hubo un robo que hizo Giannis Antetokounmpo ante un mal pase, podríamos decir, que hizo Jay Crowder a DeAndre Ayton y que terminó en una volcada de Giannis. Y eso recortó el partido a 3 cuando quedaban por ahí como 8 minutos. Un poco después hubo también otra jugada defensiva bien interesante alrededor de los 6 minutos cuando Bobby Portis le hizo un tapón a Cameron Payne cuando estaba tratando de penetrar en la pintura y fue bastante fuerte ese momento porque se notó como que había un cambio de intensidad entre los equipos. Por su parte, el equipo de Phoenix también trató de tener algunas detenciones defensivas, como por ejemplo un tapón que hizo Ayton a Bobby Portis un par de jugadas después, cuando Phoenix iba ganando por 95-92. Pero ya cuando estamos llegando a los últimos 4 o 3 minutos de partido, es cuando empezaron a ocurrir otras jugadas que yo caracterizo como clave de este partido. Por ejemplo, hubo una pérdida de balón en una penetración que tuvo Chris Paul por el costado derecho, donde Giannis hizo un robo después de que a Chris Paul lo estaban doble marcando Devin Booker y otro jugador que en este momento no puedo recordar. Pero el tema fue que Chris Paul se dio vuelta, trató de devolver el balón hacia afuera, como tratando de sacarlo para tirar un triple, pero estaba ahí parado justo al medio Giannis. Y Giannis le pasa la pelota a Jrue Holiday, con el cual se van corriendo a toda velocidad hacia el otro costado de la cancha, y Devin Booker, que estaba con problemas de falta en ese partido, le hace un foul a Jrue, pero no lo cobran. Y Jrue se da media vuelta y le pasa el balón de vuelta a Giannis, que termina siendo una bandeja. Con eso deja el marcador a un solo punto y con 3 minutos 40 por jugar. Una jugada más tarde, Pat Connaughton logra un triple en la esquina después de una gran asistencia que le hizo Giannis desde el costado, y Milwaukee por primera vez en casi y 2/4 estaban arriba por 2 puntos. Entonces se pidieron unos timeouts. En este momento la gente de Milwaukee estaba totalmente desenfrenada, estaban todos gritando muy contentos que es lo que estaba pasando en el partido, y obviamente Phoenix tuvo una respuesta, y la respuesta obviamente el que estaba anotando, Devin Booker, un tiro contra la tabla, en un tiro con suspensión de una mano para empatar el partido. Y con eso empezamos a jugar lo que fueron los 2 últimos minutos de partido, que yo creo que fueron unos minutos súper, súper intensos y súper interesantes, que yo creo que van a estar en los highlights de las finales de la NBA por mucho tiempo. Lo primero que pasó es que después de que hubo un jump shot que hizo Chris Middleton, con un pick and roll que hizo con Giannis, termina quedando Milwaukee arriba por 2. Esa jugada yo creo que es interesante porque Milwaukee quería atacar con Giannis y le lograron hacer un buen intercambio de marcas entre Middleton y Giannis para que Middleton quedara enfrentándose solamente contra Ayton. Y Ayton no fue lo suficientemente veloz para poder atrapar a Middleton, y Middleton hizo este jump shot desde la línea de tiro libre y para dejar a Milwaukee arriba por 2. Ahora, la jugada que fue lo que yo considero la jugada del partido fue la jugada que siguió a continuación, donde avanza el balón Phoenix. Recordemos, Milwaukee está arriba por 2. La toma Booker. Booker hace un curl por sobre la línea de 3 puntos y está siendo en ese momento marcado por Giannis Antetokounmpo. Entonces, cuando ve que Giannis se le está acercando, en vez de que Booker trate de hacer una bandeja o hacer un tiro de esto como un globito para poder sobrepasar a Giannis, él ve que DeAndre Ayton va cortando hacia el canasto y le lanza un pase de alley-oop. Entonces DeAndre Ayton va corriendo por el dunk, pero Giannis, que estaba marcando a DeAndre Ayton y que después tuvo que seguir marcando Booker, se da media vuelta, ve que el balón va en el aire, salta en el momento en que DeAndre Ayton está tomando el balón y va a hacer el clavado, y lo bloquea. Esa jugada demostró una cantidad de coordinación, de atleticismo, de estar pendiente de qué es lo que estaba pasando en ese momento. Increíble por parte de Giannis. Esto yo creo que va a pasar a ser como una de estas top 5 tapones en lo que son las finales de la NBA. Similar a lo que hizo LeBron hace unos años con Iguodala, similar a lo que hizo a lo mejor Tashaun Prince en los tiempos que Detroit salió campeón. Jugadas que deciden partidos, jugadas que llegan a cambiar totalmente el futuro de lo que puede ser esta serie. En esa jugada, después de que hacen este tapón y que le roban la oportunidad de que Phoenix pueda empatar, Middleton termina atacando con un jumper en la siguiente jugada. Pero resulta que no pudieron capitalizar. Y Jrue Holiday agarró el rebote. ¿Pero por qué agarró el rebote? Bueno, porque Chris Paul no hizo bien un cerqueo defensivo. Ayton lo estaba haciendo contra Giannis, así que él tampoco podía ir a buscar el balón. Pero Jrue sí fue mucho más grande y logró agarrar ese rebote. Se la pasaron de nuevo a Middleton, que también falló en la siguiente jugada. Pero lo que hizo en el fondo fue eliminar 30 segundos de la posesión. Recordemos, en este momento estaba Milwaukee ganando por 2 arriba. Y con lo que quedaba de partido eran alrededor de unos 35 segundos. Entonces pasa la segunda jugada clave que yo creo que fue de este partido. Y que es una jugada que en realidad no muchos esperaban que podría pasar. Y es cuando Chris Paul se resbala cuando estaba controlando el balón con la mano izquierda y trató de hacer un crossover hacia el medio de la pintura. Y bueno, con eso se resbala, pierde el balón, Jrue Holiday hace el robo y van corriendo 3 contra 1 el equipo de Milwaukee. En el equipo de Phoenix solamente Booker se quedó defendiendo y no sé, a mi parecer yo creo que en ese momento fue cuando Phoenix tiró la toalla y ya se dio cuenta de que en realidad este partido ya no tenían cómo poder batallarlo porque no volvió nadie en la defensa. El jugador Chris Middleton termina siendo la bandeja después de haber fallado esos 2 jump shots que habían sido en las jugadas anteriores y dejan a Milwaukee arriba por 4 cuando ya quedaban 27 segundos y el partido con eso ya lo damos por decidido. Entonces, bueno, este partido 4 Milwaukee lo terminó ganando con todo su corazón y su garra al final del partido. Giannis, yo creo que él ganó haciendo todas las jugadas que su equipo necesitó. Él no necesariamente tenía que haber anotado todos los puntos, pero él sí ayudó a controlar el tema de los tableros. Él terminó este partido con 14 rebotes, terminó con 8 asistencias y 26 puntos. O sea, él dominó en cada una de las facetas que estaban en la cancha. Él tuvo además 3 robos y 2 tapones, en especial este tapón espectacular y que yo creo que va a ser un tapón que vamos a estar viendo en las repeticiones por décadas. Por otro lado, tenemos que Chris Middleton salió a dar la cara por el equipo, salió a ser este acompañante que Giannis siempre necesita y terminó anotando 40 puntos. Jrue estuvo un poco flojo en este partido, tuvo tan solo 13 puntos, lanzó un paupérrimo 4 de 20, pero tal vez yo creo que le podríamos decir que lo positivo de él fue la manera en que logró contener defensivamente al rival, en especial cuando estaba en contra de Booker, aunque no lo logró detener mucho, sí lo hizo trabajar y el trabajo que hizo contra Chris Paul. Chris Paul terminó apenas con 10 puntos y 10 puntos medio falsos porque al final él tenía 8 y terminó haciendo una bandeja al final del partido cuando ya nadie lo estaba marcando. Terminó lanzando 5 de 13 y como yo les mencionaba, hay un pequeño misterio de lo que está pasando ahí con él porque hay una lesión en su muñeca izquierda que él no quiere dar a conocer, que él no lo está comentando mucho en las conferencias de prensa, se lo están preguntando constantemente, pero no hay mucha información al respecto. Y también recordemos que él tuvo un ligamento que se dañó en su dedo en la serie con los Clippers, así que ahí hay a lo mejor algo que no se está comunicando bien y que está mostrando que Chris Paul no está siendo este jugador eficiente, este jugador certero, un jugador que no tenga errores. En este partido tan solo Chris Paul terminó con los 10 puntos que ya les decía, 7 asistencias, pero tuvo 5 pérdidas. 5 pérdidas de balón. Estamos hablando de alguien que estaba teniendo un promedio de 4 asistencias por error en los playoffs antes de esta serie. En esta serie está teniendo un promedio alrededor de 2 asistencias por cada error. Eso quiere decir harto de qué es lo que le puede estar pasando a Chris Paul. Y bueno, Devin Booker, por más que lo dio todo y terminó con 42 puntos y se echó el equipo de Phoenix al hombro, igual no logró estar en contra de los dos grandes, Giannis y Middleton, por el otro lado. Así que el marcador final de este partido número 4 fue de 109-103. Milwaukee logró mantener su localía y con esto dejaron la serie empatada por 2-2 y dejando paso a lo que sería el juego 5. Vamos entonces con lo que es esto del juego número 5, donde hasta el momento la única defensa que estaba haciendo mella y lograba molestar un poco a Giannis era DeAndre Ayton. Pero Milwaukee ya sabía esto. Entonces, desde el juego 3 que ellos han estado tratando de forzar a que Ayton se llene de faltas desde temprano y así sacarlo del partido. Pero Phoenix salió un poco a contrarrestar esto tratando de ayudar un poco la doble marca de Giannis y dejando que el resto del equipo se haga cargo de parte de Milwaukee en tratar de que ganen el partido. Por otro lado, la ofensiva de Milwaukee se había estado ajustando en los últimos partidos para que Middleton sea la primera opción y que Giannis haga un rol del pick and roll con el mismo Middleton o hacer un handover para que él vaya fuerte hacia la canasta. Entonces, aun cuando este cambio de juego hace que Giannis haga un gran trabajo penetrando, él en los últimos minutos de los partidos, él trata de evitar un poco los lanzamientos que lo obliguen a ir a la línea. Algo así como que está tratando de evitar que tenga que ir a hacer tiros libres en el momento clutch. Es por eso que en jugadas donde normalmente uno esperaría que él tuviera un 2 más 1, se le ve que él está tratando de forzar un pase hacia afuera cuando tiene una marca muy intensa sobre él. O en el fondo tratar de hacer un tiro esperando de que logre encestar antes de que le hagan el foul. Entonces así fue como llegamos al juego 5, donde estamos esta serie empatada 2-2. Y creo que el partido se puede dividir en una historia de dos épocas, de dos tiempos. El principio fue cuando Phoenix, en este partido donde está de local, sale con todo al principio. Y al terminar el primer cuarto y el comienzo del segundo, ellos están arriba por 16 puntos. Phoenix 37-21 terminó el primer cuarto, pero Milwaukee salió a hacer una remontada. Entonces, al finalizar lo que era ya el segundo cuarto, al finalizar el primer tiempo, en el fondo Milwaukee ya estaba arriba por 3. Milwaukee este segundo cuarto lo gana por 43-24 y en especial aquí notamos un gran cambio en lo que fue el partido anterior porque Jrue Holiday ahora sí salió a enfrentar todos sus demonios y salió a ser muy eficiente. Este es un partido donde él totalmente se redimió por todo lo que había estado teniendo como una mala racha en los últimos partidos. Un poco para resumir esto de las dos historias que les estaba comentando, después del primer cuarto y durante los siguientes 28 minutos, o sea, más o menos dos cuartos y medio, Milwaukee ganó por sobre Phoenix por 87-57. O sea, 30 puntos de diferencia en 28 minutos. Eso fue una aniquilación y dominación, pero por completo, del equipo de Milwaukee. Entonces, ¿qué claves nosotros podemos encontrar en este partido? La primera, bueno, como ya les mencionaba, Jrue Holiday. Después de haber terminado en 13 puntos en el partido número 4, lanzando apenas 4 de 20, en este partido 5 ya tiene 27 puntos, tiene unos robos claves contra Booker. El primero recuerdo que fue por ahí por el mediado del tercer cuarto, donde él terminó con un step back y haciendo un triple muy, muy importante en ese momento. Y el segundo es la que fue la jugada del partido, que es el donde terminó con el alley-oop al final del partido para Giannis. Ahora, otro punto clave es que Jrue Holiday más Giannis Antetokounmpo y Chris Middleton se combinaron para 88 puntos. Esta es la primera vez que el Big 3 de Milwaukee salió a hacer cosas de Big 3. Jrue con 27, Giannis con 32, Middleton con 29. Pero por su parte, el equipo de Phoenix también ellos tuvieron a su propio Big 3 anotando alto, pero un poco más disparejo la forma en que ellos se repartieron los puntos. Por ejemplo, Booker tuvo 40, Ayton tuvo 20 y Chris Paul terminó con 21 y se combinaron por 81. Pero aquí esto es un poco engañoso. Yo creo que Chris Paul en este partido otra vez no se vio al nivel esperado, aun cuando tuvo estos 21 puntos y uno podría decir, claro, si tú ves en la planilla de anotación, él terminó con 3 triples en 3 intentos, pero creo que Chris Paul se le ve muy desgastado. Creo que la presión que le ha estado haciendo Milwaukee a esta presión de toda la cancha parece que lo está cansando más de la cuenta. Y al parecer ahora sí se están notando un poco a lo mejor estos 36 años que tiene Chris Paul y hace que el equipo de Phoenix se vea más vulnerable. No es este mismo Phoenix que fue como los dos primeros partidos de la serie donde Chris Paul fue amo y señor de lo que era el tiempo que estaban jugando en cancha. Él dominaba cuál era la velocidad del partido, cuál era el momento en que iban a atacar, con qué fuerza y cómo lo iban a hacer. Ahora ya no. Jrue lo estaba molestando todo el rato, durante 5 partidos, haciéndole presión de cancha completa. Y lo que ya había mencionado un poco en el resumen del partido anterior, hay una lesión ahí que está un poco escondida de la muñeca y de los dedos, pero hay algo extraño que no es el Chris Paul normal. Por otro lado, tenemos que a un Giannis Antetokounmpo, que en este partido, y en especial desde el tercer cuarto, él tomó una faceta donde él estaba aportando con una fuerza y con una dominación por sobre el equipo que no lo paraba quien se le pusiera al medio. Hubo una bandeja, por ejemplo, que él hizo contra Ayton, donde Ayton saltó con él, y Ayton es un jugador grande, fuerte, bien pesado, pero a Giannis no lo desestabilizó en el aire, no lo inmutó. Él pudo hacer igual su bandeja. También Giannis en este partido tuvo un par de fadeaways, donde tuvo unos jump shots que no son muy comunes de él, no son usuales de él, pero él lo estuvo anotando en los momentos claves. Entonces, esta como historia de dos partidos, donde el primer cuarto lo tuvo Phoenix y después lo dominó Milwaukee, se debe un poco a este Giannis imponiendo, junto con Jarrue y con Middleton, todas las armas que tenía Milwaukee para poder llevarse las cosas adelante. Ahora, ¿dónde estuvo una cosa muy interesante de este partido? Es que hubo una casi remontada de Phoenix. Muy similar a lo que había pasado en el partido anterior, donde Milwaukee lo dio vuelta, el partido en los últimos minutos, Phoenix estuvo a punto de hacer lo mismo. Resulta que cuando estaba comenzando el cuarto cuarto, Milwaukee estaba arriba por 12 puntos. Al principio del cuarto, Booker con Middleton estaban intercambiando algunas canastas, algunos triples, qué tal un jumper por aquí y por allá. Chris Paul parece que hubiese sacado su jugo super secreto, esta botella mágica de los superpoderes que tiene en la banca, y clavó también ahí un triple desde el medio. Parece como que tuvo un pequeño aire, por así decirlo. Y bueno, como les comentaba yo antes, también Giannis con estos tiros de fantasía o bandejas super rápidas que en el fondo mantenían a Milwaukee un poco vivos, pero no completamente fuera del alcance de Phoenix. Entonces, llegamos a esta marca de eran más o menos como los 3 minutos y medio por jugar. Milwaukee estaba arriba por 10. Y Chris Paul hace un triple, cuando quedan 3 minutos 15. Con eso Milwaukee queda arriba por 7. La siguiente jugada le hacen un foul a DeAndre Ayton, y DeAndre Ayton clava sus 2 tiros libres. Por lo tanto, Milwaukee ahora estaba solamente arriba por 5. Siguiente jugada, Milwaukee logra ejecutar y Chris Middleton hace un triple. Entonces, bueno, recuperan un poco su ventaja, están arriba por 8. Pero aquí es donde empieza como la hecatombe de Phoenix para tratar de tomarse el partido. Cuando quedan 2 minutos, Devin Booker hace una bandeja por encima de Giannis Antetokounmpo. Luego, cuando quedaba 1 minuto y medio, hay una asistencia que le da Chris Paul a Devin Booker saliendo de un pistol action, de estas acciones donde él viene corriendo a través de una pantalla y llega hasta casi el tope de la llave de la línea de 3 y lanza un triple. Y Booker encesta este triple. Entonces Milwaukee queda arriba por 3. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La siguiente jugada ya está quedando alrededor de 1 minuto. Milwaukee tiene que salir a defender su ventaja y le hacen un foul a Giannis Antetokounmpo. Y Giannis Antetokounmpo se para frente a la línea, está jugando de visita en Phoenix. En Phoenix, obviamente, la gente está contando 1, 2, 3, todo lo tratando de apurarlo para que se ponga nervioso y no tenga que estar en este momento clutch hundiéndolo. Y Giannis falla el primer tiro libre. Entonces, como que la gente está celebrando, todos gritan, el público de Phoenix se pone mucho más contento, empiezan a gritar nuevamente el conteo, y en el segundo tiro libre, Giannis de nuevo falla. Entonces, esto lo lleva a que hay una jugada a continuación en donde Chris Paul tiene el balón en el costado de la cancha y hace una media vuelta por sobre Pat Connaughton y hace un tremenda bandeja muy rápida, dejando a Milwaukee arriba solo por 1. O sea, Phoenix había logrado remontar en los últimos 3 minutos, desde el partido que quedaban 3 minutos, desde que estaban por 10, ahora estar solamente a 1. Entonces, ¿qué pasa? La siguiente jugada, Milwaukee trata de atacar, pero Phoenix defiende muy bien esa jugada. Entonces, con 29 segundos, Devin Booker agarra el rebote de la jugada defensiva. Toma este rebote. Insisto que la defensa fue muy buena de Phoenix, forzando un tiro de Jarrue que fue bastante precario y en contra del reloj al final de esa posesión. Y avanza el balón hasta la mitad de la cancha. En ese momento los comentaristas estaban mencionando que Phoenix tiene un timeout por pedir, pero no lo usan. Porque bueno, el partido está con Milwaukee arriba por 1. Phoenix ha hecho hasta el momento toda esta remontada hasta este punto. El público está de pie gritando, el balón lo tiene Booker. Booker hasta este punto del partido, él ya lleva anotado 40 puntos en el partido. Y lo está marcando PJ Tucker, que se supone que es un jugador mucho más lento que Devin Booker. Entonces, Booker hace un par de dribles y lo fuerza a llegar hasta la altura de la línea de tiros libres. Pero PJ Tucker no perdió nunca la posesión y estaba también bien parado enfrente de Booker y no lo dejó penetrar más allá. Entonces, en ese momento, Giannis Antetokounmpo deja la marca de Andre Ayton y va a doble marcar a Booker. Entonces, cuando pasa esto, Booker, que está preocupado de esta doble marca, se descuida de lo que está pasando en el lado ciego y no se da cuenta que Jrue Holiday estaba mirando atento todo esto desde atrás. Entonces, cuando Devin Booker se da vuelta, viene Jrue Holiday y le atrapa y le roba el balón mientras Booker se cae al suelo y Chris Paul es el único jugador en posición para defender la siguiente jugada. Entonces, está Jrue avanzando y viene Giannis corriendo desde atrás con la fuerza de una locomotora a toda velocidad. Le hace una seña secreta que casi no se alcanza a ver, donde le señala a Jrue que le lance un lob para que le haga un alley-oop. Y le lanza este balón. Corre Giannis, salta por sobre Chris Paul. Y aquí Chris Paul hace una cosa horrible. Él le trata de tirar un manotazo, un empujón horrible en el aire, que es muy feo, muy peligroso lo que estuvo pasando ahí, porque él podría haber botado a Giannis en medio del aire sin ningún tipo de soporte, podría crear una lesión tremenda, pero no, Chris Paul hace esto, y aún así, Giannis, que es más fuerte, es más ágil, es más grande, y llegó antes que Chris Paul, la vuelca espectacularmente con este alley-oop, quedando alrededor de 13 segundos, y además generando un foul para Chris Paul y dejando a Milwaukee arriba por 3. O sea, esta jugada fue lo que en realidad fue la jugada más espectacular del partido, junto con la volcada fallida que tuvo gracias al tapón de Giannis en el partido anterior. Estas dos jugadas han sido las dos jugadas decidoras de esta serie. Y bueno, y con esto Milwaukee queda arriba por 3 y quedan con un tiro libre a su favor. Pero resulta que Giannis nuevamente falla ese tiro libre. Ahora, Giannis, por mucho que haya fallado, de alguna manera él mismo logra de alguna manera agarrar el rebote o en realidad manotear el balón para poder pasársela a Chris Middleton, que con menos de 10 segundos él recibe una falta de Booker o Chris Paul, que bueno, alguno de ellos dos tratan de ir a robar el balón ahí. Pero en el fondo ahí ya el partido finalizó y hubo un par de intercambios de canastas, pero ya la fortuna estaba echada. Con esto el marcador final queda 123 para Milwaukee, 119 para Phoenix. Milwaukee toma la delantera por 3-2. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos ahora el juego número 6 que va a ocurrir este martes y va a ser en Milwaukee. Milwaukee ha ganado sus partidos de local en esta serie. Milwaukee viene con el impulso. Chris Paul se le ve un poco lento. Booker, por mucho que haya anotado en dos partidos consecutivos más de 40 puntos, parece que no es suficiente. Y justo en este momento, cuando Milwaukee más lo necesitaba, las personas que están acompañando a Giannis, tanto Middleton como Jrue Holiday, sacaron a relucir lo mejor de sí. Entonces, ¿qué podría pasar? Bueno, tenemos dos opciones. O gana Milwaukee y cumplimos esta profecía que hablamos con el comisionado Lucho hace un par de capítulos de que Milwaukee va a ganar en 6 si es que Giannis está al 100% de sus capacidades. O tenemos la otra predicción del comisionado Lucho, que esto se va a ir a un juego 7. Sea como sea, esto ha estado muy entretenido, unas finales muy buenas. Yo creo que esto está cementando una nuevo legado de Giannis Antetokounmpo en la NBA, un jugador extranjero que está dominando la liga de diversas maneras con récords similares a los que en algún momento obtuvo Shaquille O'Neal en su temporada donde fue MVP por ahí por comienzos de este siglo. Y bueno, Giannis entrando a la discusión de si va a ser el mejor extranjero o le está arrebatando ya ese título desde ya a Dirk Nowitzki o a Manu Ginobili o no sé, a cualquier otro extranjero que ustedes consideren su número uno en la historia de la NBA. Así que bueno, el próximo episodio vamos a tratar de hacerlo con los comisionados si es que ellos están disponibles. Ojalá después del partido número 6 vamos a estar súper atentos a lo que va a estar pasando. Puede ser una victoria para cualquiera de los dos equipos. Ya en este momento nada nos podría extrañar. Creo que la ventaja clara aquí la tiene Milwaukee, pero nunca se sabe. A lo mejor Chris Paul puede aparecer recuperado. A lo mejor podemos tener un partido donde de nuevo ni Jrue ni Chris Middleton estén jugando al 100% o alguna lesión o no sé, cualquier cosa puede pasar. Así que bueno, muchas gracias a todos nuestros audioscuchas nuevamente por acompañarnos en este episodio. Un saludo súper grande a Luis Lucho Arévalo y al comisionado Diego Torres, el DT. Y bueno, recuerde enviarnos sus comentarios y sugerencias para el próximo episodio en redes sociales. Y síganos en @loscomisionados. Y acuérdese, suscríbase en el sitio web loscomisionados.com. Todas las plataformas están ahí. Y es gratis. Así que, sin más, nos estamos viendo en el próximo episodio. Chao, chao.
Los comisionados.